¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos, y Javier, creo que está también por ahí, mi amigo culinario.
Sí, sí, ¿cómo está, doctora? ¿Qué almorzaste hoy?
Ahí está.
Comí chipazo o nomás, hoy no tuve tiempo de almorzar.
Chipazo o nomás.
Ese es media mañana, doctora.
Y sí, pero no me dio el tiempo para otra cosa.
Chipazo con ensalada de lechuga y tomate.
Nomás 7, nomás le bajé uno y encargado estaba.
Pero ese te va a durar hasta las 4 o 5, por ahí, doctora.
Yo pues te iba a desafiar un poco, a ver si vos conocés el tallarín de costilla. El tallarín de hecho sí, la salsa.
Sí. Imperdible. Doctora. Sí. Un ratito antes de continuar, porque hay varias preguntas para usted. Acá me aclaran, dale, Javier, que lo que hizo el juez es remitir a la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Y no le denega el pedido. Le remite a la Corte Suprema, o sea, no resuelve él.
Le pide a la Corte que resuelva.
Dice remitir estos autos a la Corte Suprema de Justicia en virtud de lo dispuesto por el artículo 18, inciso A del Código Procesal Civil a los efectos de que se expida con relación a la constitucionalidad o no del artículo 20. Librar el oficio respectivo a la excelentísima Corte Suprema de Justicia, comunicando lo resuelto en la presente resolución una vez que fuere la misma.
Sí, un ratito, doctora, ¿sabes qué es lo que pasa, Carlos, ahí? Sí. Al pedirle a un juez en lo civil y comercial para que le intime a Itaipú que en determinado tiempo entre esos documentos, y si Itaipú eventualmente no cumple, eso automáticamente deviene en una orden de allanamiento para que retiren esos documentos. Y lo que el magistrado está nomás ya haciendo es preguntarle a la Corte, ¿tenemos o no competencia? Porque si tenemos, yo voy a ordenar que le entregue. Y si no le entregan en ese tiempo, yo me voy a constituir para ir a buscar.
Lo que acá me indican es que la Corte Suprema de Justicia debe resolver por qué se confronta una ley con un tratado.
Hay jurisprudencia en la que un juez nacional ya intervino en cuestiones que tienen que ver con Itaipú, pero en el área, en temas laborales. Entonces se puede utilizar ahí, porque viste que cuando a ellos les conviene, utilizan de que es binacional, y cuando no les conviene, cuando no les conviene es binacional, y cuando les conviene es estatal. Pero cuestiones laborales también se regulan por el código. Pero, y si fuera se regulara por el tema binacional, ¿en qué instancia cae? Pero otros dicen que en el tratado establece claramente que las cuestiones laborales se dirimen en el territorio de cada país.
Bueno, vayamos a la doctora María Antonieta Gamarra. Mañana se trata en diputados tema fijación de precio de medicamentos en farmacia, doctora.
Sí, estuve justamente reunida hoy con uno de los proyectistas, tratando de entendernos en el sentido de que, bueno, cuál es la posición de Dinavisa, que viene cumpliendo taxativamente con la normativa que hasta hoy está vigente, y que es la aplicación de la fórmula establecida por el decreto y como reglamentación de la ley. Ellos me explicaron y entiendo perfectamente la posición también de ellos, de que esta comisión de precios, que es la que se reúne semanalmente para establecer los precios máximos, esté compuesta además por otro estamento del Estado. Llámese, en un principio era SEDECO, que es de consumidor, o CONACOM, pero ninguno de los dos aparentemente tienen, injerencia, sino hasta después de fijación de precios, como para defender, uno en la competencia y el otro al consumidor. Entonces ellos, creo que sugirieron que ellos entren en una comisión fiscalizadora posterior, y entonces estuvimos conversando hoy quiénes deberían o podrían estar acompañando a Dinavisa en este proceso. Y bueno, el diputado Blanco, que es con quien me reuní hoy, justamente estuvimos hablando del tema. Ellos van a plantear seguramente mañana esa integración de esta comisión, que lo que va a pasar es que ahora va a estar institucionalizada. Hasta hoy esta comisión no está nombrada por decreto ni por ley, esa fue una decisión justamente en mi anterior administración. Esta es la tercera, creo que fue la segunda vez que se puso en práctica esta comisión, pero darle más institucionalidad, es lo que pretenden con este proyecto. Nosotros estamos de acuerdo, no estamos ajenos completamente a que otro estamento del Estado colabore con nosotros, siempre que esté involucrado una persona técnica que entienda el tema económico y también del medicamento, ¿verdad?
¿Quiénes cree usted, doctora María Antonieta, que deben realmente participar de la estructura, de esta instancia que define la estructura de costo y los precios?
Creo que tiene que ser alguien del ámbito económico, obviamente, porque se trata de un tema económico. Alguien del tema económico, pero repito, con un perfil técnico de tal forma a que pueda colaborar con nosotros, justamente, y que conozca también algo. El medicamento es muy complejo, o sea, a veces uno dice, no, pero este recurso cuesta 10.000 y este cuesta 100.000, ¿por qué esa diferencia? Y bueno, puede ser que uno sea importado, el otro no, puede ser que uno sea precio unitario, el otro sea caja por 10, ampollas, es decir, hay una serie de cosas, concentración del principio activo, una serie de cosas que influye en el precio de un medicamento, que no es solamente un análisis frío de decir, ah, mira, este cuesta tanto y este cuesta lo otro, o el clorinda cuesta más barato, porque, o sea, esas son cosas que realmente el medicamento hay que analizarlo desde el fondo, desde sus principios activos, sus excipientes, su importación. O sea, nosotros sabemos que acá todo, finalmente todo se importa, aunque sea la industria nacional, igual ellos importan los principios activos y los excipientes. Nosotros no tenemos producción nacional. Pero, entonces, tiene que ser alguien que esté involucrado en el área económica o de importaciones, digo, ¿verdad?
Pero y en ese contexto, ¿y el contrapeso quién debería hacer de igual modo? Porque si están representadas solamente las instancias que tienen intereses, ¿cómo se hace el contrapeso?
¿A qué te referís con los que tienen intereses? ¿A quiénes en particular?
¿Quiénes comercializan? ¿Quiénes
importan? Las farmacéuticas.
Claro.
Claro, pero ellos, eso es lo que te decía, ellos están como contralores entre ellos. Ellos en realidad no es vinculante el trabajo que ellos hacen. Y lo que ahora pretende este proyecto de ley es que sea vinculante, que sea institucional la comisión que participe en la fijación de precios. Eso no quiere decir que no puedan participar las cámaras de los farmacéuticos también, porque obviamente también tienen su interés. Pero nosotros como Estado tendríamos que tener institucionalizada esa comisión, ¿verdad? Que es lo que me dice el proyectista, ¿verdad? Uno de los proyectistas. Entonces nosotros estamos haciendo una gran responsabilidad para Dinavisa. A mí me encantaría, hoy yo soy directora, mañana pues otra persona, pero me encantaría que el director o directora de esta institución sea único responsable de lo que pase con el precio. O sea, se podría esto también respaldar con la presencia de otros estamentos del Estado como para hacer contrapeso, digamos, pero, justamente lo que vos estás diciendo, ¿verdad?
Claro, pero para que eso ocurra, ¿ustedes también necesitan ser autónomos autárquicos o no, directora?
Y sí, lo que pasa es que por algo todas las entidades regulatorias en el mundo son independientes y autónomos. Porque me decía un consultor que está trabajando justamente con nosotros, asesorándonos en el proceso de certificación, me decía, ¿cómo va a ser el Ministerio Juez y Parte? El Ministerio compra también medicamentos, entonces no puede comprar y también regular. Entonces debería de ser, en ese sentido, también un ente autónomo, ¿verdad? De hecho, en el mundo, como creo que ya le dije alguna vez, en el mundo todas las autoridades regulatorias son autónomas.
¿Qué cosa esta del tema del precio de los medicamentos, sí, doctora Javier? Porque acá me están escribiendo, dice, cuesta 175, cuesta 150, un cliente compra por 120.000. ¿Cuál es el precio, sí, real del medicamento? Acá dice, nadie controla ni regula. No creo que en todos los casos, pero en la mayoría de los casos se presenta así. Y si te vas y haces relación a lo que te cobran en un privado y lo que te cobran en un público, también hay diferencia, doctora.
Sí, hay diferencia. Y en realidad yo quiero aclarar que nosotros como ministerio, o más bien Dinavisa como institución, no regula los precios. solamente fija el precio de acuerdo a las solicitudes que son presentadas en Inavisa. Y bajo la, y claro, no se regula, o sea, nosotros no tenemos la potestad de decir, no señor, usted no puede vender a más de 100.000 su atracurio. No podemos. Eso sería regular. Nosotros no regulamos. Nosotros lo que hacemos es dar cumplimiento a una reglamentación que establece una fórmula por la cual se fija el precio máximo de venta al público. Lo que sí no puede ocurrir, y en ese sentido sí somos como un policía sanitario, digamos, es que no pueden vender por encima del precio fijado al precio máximo de venta al público. Eso sí está penado. Eso no puede ocurrir. Pero no es una regulación propiamente dicha la que hacemos. Es una fijación. Y estamos trabajando en cambiar esos mecanismos también, porque hemos recibido la consultoría de dos personas, uno es ecuatoriano, el otro es de El Salvador, que estuvieron asesorando a Inavisa en cómo establecer mejores procedimientos para que este tema de los precios no se regule, pero se equilibre, ¿verdad? Que haya un equilibrio entre más o menos los precios generales, entre importados, nacionales, pero y estamos en la modificación del decreto. En eso estábamos cuando surge este proyecto de ley, el cual sinceramente, o sea, yo entiendo, y sobre todo ahora con esta situación de la pandemia, entiendo que es una necesidad ir actualizando los mecanismos, porque esto que estamos utilizando hasta hoy es del año 98. O sea, se imaginan que fue, este decreto fue firmado por el presidente Guasmosi, entonces, o sea, necesariamente tiene que tener una actualización, y en ese proceso también estamos nosotros, ¿verdad? Y en este momento surge este cambio en la ley, que bueno, nosotros no estamos completamente ajenos a que ocurra, o sea, no. Al contrario, cuanto más institucional es un tema, es más seguro y más estable también, ¿no?
Uh-huh. Por otro lado, directora, hasta ahora, ¿cuántas empresas privadas ya solicitaron al Ministerio de Salud o dijeron, aquí está nuestra carpeta, queremos gestionar registro sanitario para importar vacunas contra el COVID?
Y hay una sola hasta ahora, que tampoco acercó toda la documentación hasta hoy día. Estamos esperando, no le hemos puesto le dimos un plazo un poco más largo que el anterior, a ver si pueden conseguir la documentación apostillada y todo eso. Pero hasta ahora no tenemos toda la documentación que se le ha solicitado. Una sola empresa, no se presentó ninguna más.
¿Esta es Urbicom siempre?
Siempre es lo mismo, sí. Pero aún no concluyen los documentos que se les solicitó.
¿Y qué le falta acaso, directora?
Le faltan documentos e información técnica también. Ambas cosas le faltan. Tienen que acercar. Y no le pusimos plazo, como le digo, intentando ayudar de alguna forma a ver si podemos contar el sector privado, pero tampoco podemos darle y falta documentación. Hasta ahora una sola, la misma empresa de siempre.
¿Ellos solicitaron sobre la Sputnik?
Sí, sobre la Sputnik, registro sanitario de emergencia, en realidad solicitaron, pero hay documentos que yo siempre digo y no me canso de decir, hay documentos que no podemos dejar de solicitar, como es la relación entre el fabricante y el distribuidor o el intermediario, ¿verdad?
Supongamos que Carlos Báez es el Instituto Gamaleya. Uh-huh. Y yo soy Surbicón y usted es Inavisa.
¿Sí?
Y yo me voy y te digo, doctora María Antonieta, acá están todos los documentos, yo voy a importar. Dame pues el registro sanitario.
El registro.
Y vos me decís, decirle a Carlos Báez que te firme un documento en el que dice que va a producir vacunas para que vos importes a Paraguay.
Exacto, exactamente eso es. Y cuando hay un intermediario es doble, o sea, Gamaleya le tiene que autorizar al intermediario y el intermediario a Carlos Báez. O sea, toda esa trazabilidad nosotros tenemos que tener para poder dar fe que el producto sea original. Yo no sé si ustedes saben, pero hubo varias alertas de falsificación de vacunas en América, en México, Perú, Costa Rica, varios países que tuvieron estos problemas de falsificación. Tenemos incluso alertas de México que hemos recibido, donde certifican la presencia de vacunas falsificadas. Entonces, nosotros lo que hacemos es nada más que tratar de darle seguridad a la población de que el producto va a estar viniendo de origen, de donde corresponde, ¿verdad?
A ver, pero en este caso de Surbicón, entonces, ellos no tienen un vínculo directo con el Instituto Gamaleya, no. Sino es a través de un intermediario también.
A través de un intermediario, exactamente, sí.
Ah, yo pensé que ellos directo estaban con Gamaleya.
Es que Javier y Carlos, ninguna empresa tiene prácticamente la autorización del fabricante directo, porque los fabricantes están vendiendo a los estados, entonces no le están dando todavía a ninguna empresa. Mira que nosotros tenemos representantes de Pfizer, de AstraZeneca, acá en Paraguay, y ellos que son representantes legales del fabricante, no están autorizados a traer todavía las vacunas y a registrar. Imagina un intermediario, menos aún.
Ahí quiero insistir con esto, porque la semana pasada se reunieron los intendentes de Ciudad del Este y de Villaliza con el ministro de Salud.
Uh-huh.
Y dijeron que tenían que reunirse esta semana, pero hoy ya es martes y no pasó nada. Pero quiero ir a esto. Ellos dicen que ellos pueden comprar, incluso estaban en negociación con una empresa coreana para traer Villaliza 50.000 y Ciudad del Este 150.000. ¿Cómo es el proceso para que ellos puedan hacer eso? ¿Quién autoriza al final?
Lo que pasa es que ellos pueden comprar porque son organismos autónomos, o sea, pueden hacer la compra.
Perfecto.
Lo que no se les puede permitir es la importación porque ellos no están habilitados para tal efecto. Entonces tienen que hacerlo a través de una empresa que tenga la autorización del fabricante para traer e introducir esas vacunas. Recién ahí, porque obviamente mi municipio no creo que tenga una cámara de frío, con temperatura, humedad controlada, con todo lo que se requiere para conservar una vacuna. Estamos hablando de un biológico, no estamos hablando de fideo o de un producto no perecedero, ¿verdad? Entonces, hay condiciones de conservación que hay que respetar, sobre todo por la seguridad y la eficacia de las vacunas, que los municipios no tienen. Entonces, tienen que recurrir a una empresa que tenga esa infraestructura. Con todo caso, hacer la gestión, pero entregarle directamente al ministerio, porque no hay otro mecanismo por el cual ellos puedan traer. Y aquí en Minavita ningún municipio se presentó todavía.
Claro, pero ¿qué pasa? Vamos a suponer que consigue la empresa, tiene la traen, ellos compran, vienen esa vacuna acá, ¿tienen que entregar al ministerio para la aplicación?
Claro, porque es que no hay otra forma.
Pero ¿y dónde van a aplicar? ¿En sus localidades, supongo?
Es que para eso hay un plan nacional de vacunación que deben cumplir con las edades con las que se están cumpliendo. Eso en todo el mundo es así, o sea, no es un invento paraguayo, el mundo se maneja así por su sistema de vacunación establecido por su programa de inmunización, obviamente, y que tiene su plan de vacunación. Eso hay que cumplir, sí o sí.
¿Y cómo se explica lo de la Conmebol entonces? ¿Cómo ocurrió?
Porque
eso?
ellos consiguieron esta donación para hacer factible la continuidad de la Copa América, creo que es. Y bueno, consiguieron la donación para todo el grupo de país. Ustedes vieron, Brasil dijo lo mismo, no, aquí se le entrega al país, que el país se encargue. Entonces, lo mismo aquí, por eso nosotros sacamos un dictamen, sí le permitimos, porque tiene uso de emergencia autorizado en otras instituciones, pero debe ser entregado al PAI. ¿Y por qué debe ser entregado al PAI? Porque el PAI tiene las condiciones de infraestructura para conservar en la forma, y porque dinamiza cuando va a liberar esas vacunas, deben estar en el PAI, para que nosotros podamos verificar todo el transporte, el traslado, verificar si no tuvo variaciones en la temperatura. Lo que nosotros hacemos es liberar los lotes en base a esa información.
Directora.
Ellos cumplieron con todo el mecanismo, digo, se coordinó con el PAI y todo eso, pero era específicamente para jugadores y cuerpo técnico solamente, que son los que participan en el campeonato.
Directora, ¿y qué diferencia hay en que la municipalidad de Ciudad del Este o de Villaliza hayan conseguido con tales laboratorios y quieran traerlos, si la Conmebol trajo o la Conmebol bajo trajo a través de otra empresa,
pero,
¿cómo?
Pero la Conmebol le entregó al PAI y en los municipios también le tienen que entregar al PAI. Eso nomás es lo que estamos diciendo.
¿Y ellos no quieren entregarle al PAI?
No sé, porque yo nunca hablé con ellos. O sea, no, sinceramente no, nunca se acercaron a Dinavisa a preguntarme cuáles son los requisitos. Creo que uno o dos intendentes conversó conmigo por teléfono pidiéndome información, que es la misma información que yo les estoy dando, ¿verdad? Ellos no tienen infraestructura para guardar y para aplicar esas vacunas.
Claro.
Acuérdense que tenemos un plan nacional que hay que cumplir, hay que registrar la vacunación, tenemos que saber quiénes se pusieron la primera dosis, quiénes se van a poner la segunda, qué porcentaje del país está vacunado. Esto no es una tarea sencilla, no es
el PAI.
Y yo voy a traer y le vacuno a mi cosa, a mi gente, porque sobre todo porque también entra un componente político, porque estamos en campaña y bueno, lo que menos queremos es que el componente político justamente tenga que ver con esto.
El PAI fue quien guardó y suministró las vacunas de la Conmebol.
Así mismo, sí.
Ajá. Bien, directora, me interesa, es tan interesante lo que nos cuenta porque nos aclara, o sea, porque es información y termina aclarando un poco todo el contexto. Bien, en el caso de Surbicom, ellos no están teniendo todavía el documento del Instituto Gamaleya que le autorice a el intermediario y a Surbicom para que un documento que le autorice y que presente ante Dinavisa. ¿Ese nomás ya le falta o qué le falta otro
documento? Falta información técnica sobre los ensayos clínicos fase 3 y alguna información técnica más, ¿verdad? Sobre el tema de transporte, validación de su transporte, es decir, temas técnicos también, ¿no? Es solo documentación.
Ya. Cuando usted
y que
dice,
nosotros le solicitamos y hasta ahora no están trayendo.
Cuando usted dice que hay muchas empresas y México alertó de algunas que vendían vacunas, que entregaban vacunas falsificadas, sí. ¿Es con ese fin tener la trazabilidad, claro, y tener las garantías de que esa vacuna que van a llegar efectivamente es original y que,
claro,
cumplió ese proceso?
Sean las legítimas. ¿Se imaginan recibir vacunas falsificadas? Lo que significa, ya con todo lo que tenemos encima, tenemos que arriesgarnos a tener vacunas falsificadas, no, yo creo que eso ya es demasiado, y tenemos alertas de falsificación, no solo de la Sputnik, de otras también, entonces hay que cuidarse muchísimo,
claro.
Bueno, en cuanto al origen del producto.
Exacto, y en el caso de Miguel Prieto y del intendente Ricardo de Villa Elisa, ¿ellos ya tienen la empresa que se va a encargar de hacerle la logística?
No tengo idea, porque no, acá por lo menos no han solicitado nada todavía.
Ah.
No sé si tienen.
¿Y el caso del intendente de Asunción, que dijo que 500.000 dosis voy a Oyohuasé?
Y no sé, te repito, Javier, Carlos, yo no tengo esa información acá, porque ellos no se acercaron a traerme nada, ninguna información ni solicitud siquiera. Entonces, alguna vez hubo una conversación telefónica, no voy a negar, con unos cuantos intendentes, donde yo les explico por qué ellos quieren que tener un responsable de esas vacunas desde el punto de vista de infraestructura, o sea, y deberían sí o sí entregarle al PAI, porque es el lugar donde Dinavisa oficialmente tiene que ir a liberar esos lotes, luego de tener en cuenta las condiciones en las que vino, las condiciones de cadena de frío, verificar la documentación que sea legítima. No es una tarea muy fácil, digo, es bastante compleja. Entiendo que a veces es difícil hacerse entender en un tema así tan técnico. Sí. Yo trato de ser lo más clara posible, ¿verdad? Pero de repente no sé si no sé. Pero no tengo ninguna comunicación oficial de ninguna intendencia.
Claro, ninguna está diciendo, nosotros la vamos a comprar a través de esta empresa y esa empresa ya hizo los trámites.
No.
Tampoco, o sea, no hay un expediente abierto para ninguna municipalidad.
Absolutamente. Ninguno.
Eso es importante saber. Solo Surbicom, y todavía le falta muchos documentos.
Y todavía le falta, sí. Yo creo que, te repito, es una política también de las farmacéuticas fabricantes que están en este momento más ocupadas en proveerle al COVAX y a los estados que a sus representados, digamos. Yo pedí por eso el ejemplo de representaciones de vacunas que hay acá en Paraguay que tienen medicamentos registrados, pero que sin embargo no tienen la autorización de traer la vacuna. Entonces quiere decir que su mismo fabricante no le está proveyendo. Y si a los representantes legalmente constituidos en el Paraguay no le dan esa posibilidad, ¿cómo me explicas que le va a dar a un intermediario?
Doctora, ahí no sabes qué cae esto. Doctora, compramos 2 millones de Covaxin. Compramos 1 millón de Sputnik.
Sí.
Compramos 1 millón de Sinopharm.
Sí, eso yo no tengo.
Eso no tengo conocimiento. Ayer, no sé, Sinopharm. Sinopharm de
India.
A través de Qatar.
Que de Qatar.
Covaxin es India. Sí.
No, por ahí creo que. Pero sí, no había el documento oficial, pero sí sé que estaban en esas tratativas. Y después está lo de COVAX, que es muchísimo y que bueno.
¿Cuánto es COVAX? ¿Cuánto es COVAX más o menos?
4.300.000, no tengo el número exacto.
Más o menos.
Pero era una buena, la mayoría, más del 50% se compró de COVAX, sin duda. Con la esperanza de que recibamos en buena cantidad y en un cronograma de entregas en lo cual nosotros confiamos, ¿verdad? Pero bueno.
Qué bueno sería que los Estados Unidos nos brinde una buena cantidad de dosis.
Ah, sí, ¿verdad? Leí ayer la declaración del presidente Biden con respecto a eso. Uh-huh. Y digo, Dios mío, pensé que con el 10% de eso solucionamos nuestro país.
Con el 5% nosotros ya solucionamos, doctora. Pues acá, creo que Paraguay compró algo así como 8 millones de vacunas, ya o 9 millones.
Y están comprometidas, uh-huh. Lamentablemente no recibidas, ¿verdad? Pero están comprometidas varias. Se hicieron tantos tratos, tantas conversaciones con tanta gente, que hoy día digo, Dios mío, si todas las promesas que nos hicieron hoy se cumplieran, tendríamos para el 100% del país.
¿Y con Pfizer se negoció también o...?
Nosotros estamos hablando desde hace tiempo con Pfizer, que ellos tienen también sus propios requisitos jurídicos más que nada, y también la infraestructura. Siempre supimos que la vacuna de Pfizer tiene algunos requisitos técnicos que tienen que ver con la temperatura, pero que hoy día sí, acá la empresa representante ya cuenta con esa infraestructura y quizás pueda colaborar con nosotros en ese sentido. De hecho, no es que quizás, ellos ya ofrecieron
su
infraestructura sin ningún costo para el ministerio para que podamos traer también esa vacuna. Ellos no la traen porque la fábrica de Pfizer aún no le han dado esa posibilidad.
Claro, y nosotros tenemos también representante de la Janssen, de Johnson & Johnson.
Tenemos también, tenemos de AstraZeneca también.
Uh-huh. Bueno, vacuna cubana.
Pero, y ellos tampoco lo presentaron, directora, porque
no, saben ellos que no tampoco, las van a traer. Porque, y es lo que te decía, Javier, ¿cómo me explica esta gente que hace intermediación? De que si el propio representante legalmente constituido en el país no tiene los documentos, ¿cómo me explica que el intermediario va a poder tener?
Directora,
yo no entiendo, sinceramente.
Pero entonces que nos mienten, eso que nos dicen, queremos traer 500.000, queremos comprar 200.000, ya tenemos la plata, una parte de recursos propios, otra parte préstamo. Nos mienten, directora.
Yo sinceramente, nosotros, como dice el ministro, le abrimos las puertas a todos los que quieran ofertar, porque en una de esas realmente uno de ellos puede ser que consiga, ¿por qué no? Y bienvenido será. Entonces tratamos de no hacer luego diferencia. El ministro dijo, a todos hay que dar la oportunidad y a todos se les está dando la oportunidad y a todos se les pide el mismo documento y ninguno tiene ese documento. Eso es lo que más rabia me da.
¿Y de las vacunas cubanas que tenemos?
La vacuna cubana está en fase 3 de ensayos clínicos, prácticamente recién iniciado. La autoridad regulatoria cubana es una autoridad reconocida de referencia, certificada por la OPS, nos merece toda la confianza, se llama SECMED. Los biológicos cubanos tienen muy buen prestigio también, así que yo creo que las vacunas que ellos están haciendo también deben ser muy buenas, solo que aún no han concluido su fase 3. Nosotros tuvimos ya una charla con la gente de Cuba, con la empresa productora, en donde nos hizo todos los comentarios y nos dio los resultados, incluso un resumen de los resultados de fase 1 y 2, que obviamente son confidenciales, y estaban iniciando la fase 3. En cuanto a la soberana 2, que es la que está más avanzada, la otra se llama Abdala, pero esta todavía no había empezado en la fase 3. Entonces nosotros estamos abiertos absolutamente a cualquier producto que venga de un biológico de Cuba, porque sabemos que reúne las condiciones regulatorias correspondientes, porque su autoridad regulatoria es de referencia.
Y por último, directora, ¿la posibilidad de fabricar vacunas, se está esperando alguna respuesta o cómo estamos ahí?
Yo creo que el laboratorio Lhasa fue el primero, sí, que se presentó oficialmente a Dinamisa con interés de recibir esa transferencia de tecnología, y esa respuesta remitimos a Cancillería. La Cancillería es la que debe finiquitar, digamos, con el fabricante eso, para posteriormente tener la posibilidad de tener los requisitos que el fabricante requiere, para, valga la redundancia, para poder hacer la transferencia. Lhasa tiene un sector de biológicos en áreas segregadas que creo que puede hacer algunos cambios que se va a requerir, seguro, y sobre todo en el tema analítico. Hay algunas cosas, hay que hacer una inversión, de hecho. Y cualquiera que tiene inyectables puede hacer. Es cuestión de que la empresa tome la decisión y digo, no voy a dejar de fabricar todos mis inyectables, voy a hacer vacunas. Entonces voy a hacer la inversión para hacer las vacunas. Eso también es una decisión empresarial y no tiene de nosotros, ¿verdad?
Pero uno tiene que tener la certificación o el OK de la fabricante, ¿verdad? Del origen.
Claro, para que le puedan transferir la tecnología, y nosotros como Dinamisa vamos a acompañar todo ese proceso con nuestros inspectores y con nuestra gente técnica que conoce muy bien del tema biológicos, y vamos a acompañar todo ese proceso. Sería para nosotros un hito en la historia farmacéutica nacional, ¿verdad? Ojalá salga eso, ojalá la empresa tome la decisión de hacer esa inversión tan importante que tienen que hacer, y esa decisión tan importante que tienen que tomar para poder hacerlo
con. Directora, muchísimas gracias por su tiempo. Un gusto siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes para vos, para Javier. Un gusto conversar con ustedes. Adiós.